Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera, la comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada lunes, nos acercamos al mundo de la cooperación y hoy no queremos olvidarnos de la abrumadora realidad de miles de personas que han estado enfrentando la epidemia del ébola en África y muriendo a consecuencia de los contagios. El balance de la epidemia de ébola en África Occidental superó la barrera de los 11.000 muertos, según las cifras publicadas en el mes de mayo por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En total, en los tres países más afectados, es decir, en Guinea, Liberia y Sierra Leona, de los más de 26.000 casos de infección registrados, 11.000 acabaron en muerte. La epidemia de fiebre hemorrágica de ébola en África Occidental, la más grave desde la identificación del virus en 1976, se inició en diciembre de 2003 en el sur de Guinea, antes de propagarse a Liberia y a Sierra Leona. El ébola, aunque parecía estar controlado, vuelve a causar preocupación después de que en Liberia se haya declarado una nueva crisis de este virus. La Organización Mundial de la Salud vuelve a reunir a su comité de emergencia para evaluar la situación, ya que ese país fue declarado libre de ébola hace poco menos de dos meses y ahora se han dado tres nuevos casos de personas contagiadas y una de ellas ya ha fallecido. Hoy queremos hablar de todo esto con una persona que acaba de regresar de Sierra Leona, principal foco de esta epidemia. Ella es Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía. Señora González, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la realidad ahora mismo del ébola en esa parte del mundo?
Pues bueno, yo creo que después de que estábamos casi de enhorabuena porque parecía que estaba por fin remitiendo la epidemia y que en las últimas semanas habíamos visto un descenso claro de los casos, de repente, pues a principios de julio se confirman tres nuevos casos en Sierra Leona, en Liberia, uno de los cuales ha fallecido, y en Sierra Leona pues vemos un repunte importantísimo en los distritos que están cerca de la capital, en Porloco en concreto. Y entonces, de pronto, llevamos dos semanas consecutivas con más de 14 casos. 14 casos es mucho porque significa que, de nuevo, tenemos ahí un foco importante de difusión, de contagio, cuando ya el ébola es casi una enfermedad olvidada, ¿no? Y luego, bueno, estamos enfrentando en este momento en el terreno un problema importantísimo que es consecuencia directa de lo que ha pasado con el ébola y supone que durante un año prácticamente no se haya vacunado en estos países. ¿Sí? Con lo cual, bueno, pues estamos asistiendo a epidemias de enfermedades vacunables.
¿Y no se ha vacunado por qué?
Pues no se ha vacunado primero porque el sistema sanitario estaba completamente colapsado. Atendiendo al ébola, recordemos lo que pasó en España con un solo caso de contagio, pues imagínense que en Sierra Leona ha habido momentos en los que hemos tenido 200 y pico casos semanales. Entonces, todo el sistema sanitario, que era muy, muy, muy precario, se ha visto colapsado por el ébola. Las personas tenían mucho miedo de acudir al sistema sanitario. Los profesionales sanitarios en muchos casos han muerto, han sido infectados y han muerto, y entonces durante mucho tiempo el sistema sanitario no ha existido, no se han dado cuidados de salud. Y claro, si a la gente le costaba trabajo acudir al sistema sanitario para actividades curativas, digamos, mucho más para actividades preventivas, como el caso de la vacuna. Uh-huh. Es decir, que nadie libremente se acercaba a un centro de salud por gusto a ponerle una vacuna al niño, ¿no? Uh-huh. Y luego, normalmente en estos países donde los sistemas sanitarios son tan precarios, se hacen varias campañas de vacunación al año, donde se va a los poblados más remotos a hacer vacunación, digamos, en las casas, en los pobladitos, ¿no? Y esto se ha tenido que suspender Pues porque durante mucho tiempo y con la cuarentena estaban limitados los movimientos y no teníamos profesionales, o no había en los países profesionales suficientes como para poder montar las campañas.
Uh-huh. Y señora González, una pregunta que me surge, porque nos decía, bueno, las políticas preventivas han sido pues más deficientes, estábamos más concentrados en trabajar, en tratar de contrarrestar el ébola que estaba ya llevándose vidas por delante. Teniendo en cuenta que faltaba apuesta por esa política preventiva, ¿ha sido precipitado declarar Liberia como un país libre de ébola?
No. Vamos, yo no lo creo. Quiero decir, cuando Liberia se declara libre de ébola, lleva 42 días sin ningún caso de ébola. Uh-huh. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad en África, y por lo menos en esta zona, las fronteras no existen como tales. Quiero decir, se trazaron en un momento determinado de la colonia y a veces dividen un pueblo por la mitad. Uh-huh. Es decir, que... si yo estoy en esta calle, estoy en Sierra Leona, si estoy en la otra calle, estoy en Liberia. Entonces, que con eso quiero decir que hay continuo flujo de personas de un país al otro. No hay una frontera estanca realmente. Liberia estaba libre de ébola, pero lo que no se ha impedido, digamos, es esa permeabilidad de la frontera permanente, que probablemente habrá sido lo que haya provocado de nuevo casos en Liberia.
Uh-huh. Y señora González... ¿Cuál es el futuro? Quiero decir, teniendo en cuenta todo esto y un país como Liberia, después de 42 días, como nos decía, sin ningún caso, es declarado un país libre de ébola y de repente, por esa permeabilidad, se producen nuevos casos, ya hay un fallecido. ¿Podemos acabar con el ébola? ¿Es posible, teniendo en cuenta todas esas circunstancias?
Yo creo que podemos acabar con el ébola, pero vamos a tener que... Vamos a tener que no relajar la guardia en ningún momento. No nos podemos confiar. Sabemos que en las zonas del mundo donde el ébola ha estado alguna vez, periódicamente rebrota. Y así pasa, por ejemplo, en el Congo, uh-huh. donde periódicamente volvemos a tener nuevos casos de ébola. Realmente, y aunque parece bastante claro que son los murciélagos estos de la fruta, los que pueden ser de alguna forma el reservorio, si ha habido ébola en una zona, en algún sitio se queda. Quiero decir que, porque si no, ¿por qué aparecen? Si pensáramos solamente en humanos, no sería lógico que periódicamente tuviéramos nuevos brotes. Así que yo creo que fue un poco precipitado, no el hecho de decir que Liberia estaba libre, porque los pobres liberianos tenían muchas ganas de estar libres. Mm. Pero es que en realidad hasta que toda la zona no esté libre, no podemos decir se ha acabado este brote. Tendremos que esperar que los tres países estén libres de ébola para poder decir hemos terminado por ahora con el ébola en esta zona del mundo, porque con mucha posibilidad habrá nuevos brotes en el futuro y no podremos relajar la guardia o no deberemos relajarla si no queremos tener otro gran brote como ha sido este, que se ha llevado por delante a tantísimos miles de personas y que realmente ha decapitado la vida social de estos países.
Y señora González, bueno, usted decía, ese brote fue especialmente llamativo, apareció especialmente en los medios cuando llegó a los países del norte, cuando llegó a Europa y cuando llegó a Estados Unidos. El hecho de que el ébola entrase en estas zonas ha hecho que también las políticas internacionales hayan cambiado en relación al tratamiento del ébola.
Absolutamente, absolutamente. Mire, nosotros estábamos trabajando en Sierra Leona desde hacía muchos años y en julio del año pasado, hace ahora un año, presentamos un proyecto preventivo a la Unión Europea en la zona donde nosotros estábamos trabajando, un proyecto de 70.000 euros para prevenir el ébola. Y no nos lo dieron, no nos dieron la financiación. Y tres meses más tarde nos estaban ofreciendo todo el dinero que quisiéramos para que trabajáramos con el ébola. Hubo un cambio en el que de pronto la sociedad occidental, la sociedad de los países desarrollados, se sintió amenazada. Y es en ese momento donde se produce una enorme movilización y una enorme movilización de dinero. Recordemos que, bueno, el dinero no lo es todo, pero es muy importante. Si no tenemos nosotros... Cuando aquí se estaban produciendo las discusiones sobre qué tipo de traje era el más adecuado para trabajar con el ébola, nosotros trabajamos en Sierra Leona con esos trajecitos en China que se usaban para el chapapote, esa cosita así flojita como de papel. Sí. Y entonces, bueno, yo estaba un poco perpleja, en ese momento estaba yo en Sierra Leona, del nivel de discusiones que había en Europa. Es una pena, yo me da mucha pena que tengamos que nos tenga que tocar la enfermedad a nosotros para que nos volvamos sensibles con estos temas. Pero la realidad es que el ébola ha demostrado que la sociedad desarrollada no se moviliza hasta que no se ve amenazada.
Bueno, pues hoy queríamos, desde este espacio, pues lanzar una mirada precisamente a África, a su realidad. Una vez que ya el ébola parece que ha pasado por aquí, que todo está olvidado, bueno, pues queríamos recuperar esa memoria, queríamos también tomar el pulso a lo que está pasando allí, saber la importancia de todo eso, y lo hemos hecho con Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo en Andalucía, que acaba de regresar precisamente de Sierra Leona. Señora González, enhorabuena por ese trabajo y gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por este espacio. Muchas gracias.
Y no dejamos de hablar de ébola, en esta ocasión de la solidaridad y de la labor altruista que, bueno, como gente de Médicos del Mundo, pues otras muchas gentes están haciendo para combatir este virus y la propagación de él. Así nos acercamos a la Fundación Acción contra el Hambre, que realiza intervención a favor de la prevención y el control de la infección del virus del ébola en las comunidades afectadas y en riesgo de Guinea-Conakry. Para ello, hablamos en los próximos minutos con Nuria Berro, portavoz de la Fundación Acción contra el Hambre. Señora Berro, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días.
Bueno, hablábamos hace un momento de cómo está la situación del ébola en África. Yo quería preguntarle, precisamente por la filosofía de ese programa que están llevando a cabo en Fundación Acción contra el Hambre, porque es la prevención. ¿Qué importancia tiene la prevención, las políticas preventivas, para luchar contra el ébola?
Efectivamente, se trata de una enfermedad, como a estas alturas ya todos sabemos, que no tiene un tratamiento y el manejo de casos es complejo, debe hacerse en condiciones de aislamiento, pero una vez que se ha desarrollado la enfermedad, digamos que el periodo de vida del paciente, desgraciadamente, es muy poca. Todo el trabajo previo que debemos hacer para controlarla se ha manifestado como la clave para contener ese contagio, y es precisamente en los estadios previos a la detección de la enfermedad, como es en la vida cotidiana de las personas, en los centros de salud, en los actos comunitarios, en las grandes agrupaciones de personas, donde existen esos riesgos tan grandes y que sobre los que es súper importante concienciar para poder prevenir más contagios.
¿Y cómo es esa prevención? ¿Cuál es el trabajo sobre la práctica para tratar de prevenir?
Bueno, hay una parte muy, muy importante que es generar una confianza, acabar con ese miedo, esa incertidumbre, esa desconfianza hacia la enfermedad, hacia los tratamientos, hacia ciertas teorías que se han desarrollado como teorías de la conspiración, que venían a indicar que esta era una enfermedad del hombre blanco, que atacaba raíces culturales propias de estos países, y todo eso ha favorecido que, por un lado, no se manejen correctamente los casos y que, por otro lado, haya miedo a identificarse como enfermo de ébola, como familiar de un enfermo de ébola. Lo que a la postre lo que ha generado es un descontrol en muchos de los casos y en los contactos de estos casos.
Ustedes que trabajan sobre el terreno con un tema, bueno, pues que hasta hace no tanto aquí en Occidente nos sonaba raro, nos decía hace un momento desde Médicos del Mundo que el hecho de que el ébola entrase en el norte, entrase en Occidente, ha cambiado la mirada de las políticas internacionales hacia esta enfermedad. ¿Ustedes también lo han notado?
Sí, sí, claramente. Como decía Teresa González, es un momento clave, ¿no? En el caso concreto de España, en agosto del año pasado, cuando se declara un poco toda esta alerta, ¿no? A veces solo somos conscientes de la gravedad de las cosas cuando las tenemos en la puerta de nuestra casa. También, por contra, tengo que decir que aquello también pasó, y una vez que pasó aquí, el interés también bajó, también lo hemos notado eso.
Y para terminar, Nuria Berro, más allá de las políticas internacionales, más allá de las decisiones de las administraciones, ¿qué podemos hacer los ciudadanos andaluces y andaluzas que estamos escuchando esto y queremos echar una mano? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo principal que puede hacer cualquier ciudadano siempre es mantenerse informado. Pues hay que estar al día de los problemas que hay, y el hecho de que no se hable en muchos medios, no es el caso de vosotros, pero no quiere decir que no exista. Por otro lado, los ciudadanos andaluces, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación, están mostrando su solidaridad. Nuestros programas están apoyados por la Agencia Andaluza de Cooperación, y si además a título particular quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de la página web www.accioncontralhambre.org.
Para finalizar con un buen sabor de boca, ¿qué ha conseguido este programa? ¿Qué buenas noticias nos podemos echar en la mochila?
Bueno, podemos hablar de que nuestras intervenciones de Acción contra el Hambre en temas de sensibilización en centros de salud están afectando, están llegando a más de 1 millón de personas, lo cual nos va a ayudar mucho, va a ayudar no solo a nosotros, sino a los ciudadanos guineanos a superar este brote en el medio plazo, esperamos.
Pues ojalá que sea así. Hoy queríamos, pues eso, tomar el pulso al ébola y acercarnos a este trabajo de prevención y control que están haciendo desde la Fundación Acción contra el Hambre, y lo hemos hecho a través de su portavoz, Nuria Berro. Señora Berro, como le decía Teresa González, enhorabuena por ese trabajo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.